Una ventana al mundo. Con Alberto Cruz.
El 1 de noviembre, Estados Unidos impone las sanciones a Irán. Son las sanciones más duras que nunca se han impuesto después de Irak o de Corea del Norte. Pero en aquel caso, pues aún se dejó un huequito para que el petróleo pudiera venderse, pero ahora parece que no. Las implicaciones que todo esto puede tener las vamos a ver seguramente muy pronto. Para hablarnos de todo ello, en particular del movimiento mundial hacia la desdolarización, tenemos al teléfono a Alberto Cruz. Muy buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Como siempre, encantadas de tenerte por aquí, esta vez la primera de la temporada. Pues nada, abrimos de nuevo esta ventana al mundo, Alberto. La historia comienza, nos cuentas, más o menos en septiembre, cuando en Rusia se celebró ese foro económico oriental al que acudieron 60 países y allí se empieza a hablar de la necesidad de reemplazar al dólar como moneda financiera mundial. Bueno, indudablemente entendemos que esto es importante, pero ¿cómo, por qué y hasta qué punto es importante y qué repercusiones puede tener?
Importante no, importantísimo. Tú hablabas antes de que el mes, el 1, el 2, el 3, el 4 de noviembre Estados Unidos va a imponer a Irán las sanciones más duras nunca impuestas a un país. Y mencionabas a Irak y Corea del Norte. La diferencia es que las sanciones a Irak, que costó la destrucción del país, fue sanciones impuestas por la ONU a instancias de Estados Unidos. Lo mismo pasa con Corea del Norte, sanciones impuestas por la ONU a instancias de Estados Unidos, pero las sanciones a Irán son unilaterales, es decir, es Estados Unidos el que pasa olímpicamente del mundo mundial y dice aquí estoy yo y sanciona a quien me da la gana. Esas sanciones a Irán implican que son sanciones totales e implican que Irán no puede comerciar en petróleo, que es la gran riqueza exportadora de Irán. Eso ha puesto al mundo de los pelos y ha puesto al mundo no occidental, hay que empezar a hacer esas especificaciones, de los pelos, porque evidentemente se rompe el concepto ese de la globalización, de que todo el mundo puede comerciar con quienes dé la gana y todas estas cosas. ¿No? Estados Unidos dice, no, aquí solo se comercia con quien yo digo, como yo digo, y con la moneda que yo digo, que es el dólar. Ante eso, como tú decías, en septiembre la gente se da cuenta, la gente, los países no occidentales, no sumisos totalmente sumisos a la estrategia de Estados Unidos, se dan cuenta de lo que supone eso, y en ese foro que tú mencionabas, del Foro Económico Oriental que organiza Rusia, se reúnen 60 países. Si tenemos en cuenta que en la ONU hay representados unos 190 países, estamos hablando de que una tercera parte del mundo
hemos perdido,
está
Alberto,
hablando abiertamente de no utilizar el dólar como moneda de transacción financiera internacional. Y eso no solo hunde la economía, esto cuando se ponga en marcha de forma no solo teórica sino práctica, va a suponer el hundimiento total de Estados Unidos como potencia económica y por supuesto el hundimiento total del mundo tal y como hoy lo conocemos, que está dirigido por Estados Unidos, pero utilizando subalternos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Por eso es importante el ver qué tipo de reacción va a haber estos primeros días de noviembre, inmediatamente después de que Estados Unidos imponga las sanciones de Irán, y las repercusiones son evidentes. Aunque tarde, ya hay un movimiento muy importante de al menos 60 países que están diciendo hay que dejar de utilizar el dólar. Y eso significa empezar a comerciar en otras monedas y utilizar otros mecanismos de comercio internacional distintos a los tradicionales. ¿Qué tipo de mecanismos? El intercambio de moneda propia a moneda propia, por ejemplo, por mencionar dos países, Rusia y China, ya están comerciando en sus propias monedas, en rublos y en yuanes, y utilizando el trueque, que eso es algo que han ofrecido a Irán algunos países, ¿no? Es decir, Irán vende petróleo, vende petróleo, no, ofrece a un cierto país petróleo y ese otro país paga ese petróleo con vehículos o con maquinaria o con trigo, yo qué sé, ¿no? Es decir, el trueque. Y eso evidentemente supone una merma del dólar y consiguientemente una merma del poder de Estados Unidos. Por eso es importante y por eso hay que estar muy atentos a los movimientos de los países una vez que se ponga, que Estados Unidos ponga en marcha estas sanciones contra Irán, que son sanciones unilaterales.
Alberto, indudablemente esta tendencia a, bueno, pues a hacerse insumisos a ese poder omnímodo de Estados Unidos y su dólar no es algo nuevo. Ya hemos hablado en alguna sección anterior del petroyuan y del impulso que esto podía tener a determinadas relaciones comerciales paralelas. Por lo que tú nos estás contando, parece que hay dos países que lideran un poco esta, bueno, pues esta insumisión a esa estrategia de Estados Unidos, ¿no? Del dólar. Son Rusia y China. Llevamos tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora este impulso extra y qué alternativas se presentan?
Ahora hay que hablar de este año, no es de ahora mismo. Hay que hablar principalmente del mes de marzo, cuando, como tú bien has dicho, China pone en marcha el petroyuan. El petroyuan es la oferta que hace China a los países. China es el principal país consumidor de petróleo del mundo. Y China dice en el mes de marzo: estoy harto de pagar en dólares el petróleo que yo consumo. Quien me quiera vender petróleo, y estoy diciendo que es el primer país consumidor, es decir, todo el mundo quiere vender petróleo a China, me tiene que aceptar que yo no voy a pagar en dólares, sino que voy a pagar en petroyuanes. Esto empieza en marzo, a finales del mes de marzo. En abril, Estados Unidos impone los aranceles a China. Es decir, Estados Unidos se da cuenta de lo que supone ese movimiento chino y de cómo empieza a socavar el dólar. Tan es así que desde marzo, finales de marzo, insisto, que empieza China a poner en marcha el petroyuan, ya se ha hecho el petroyuan con el 14% del consumo de petróleo del mundo. Es decir, en seis meses o siete, los que han pasado desde marzo para acá, el dólar ha perdido el 14% de su valor. No estamos hablando de su valor de cambio, de un euro equivale a un dólar, yo qué sé, no ese tipo de cosas, sino está perdiendo el 14% de su valor como moneda de transacción financiera internacional. Por eso Estados Unidos pone cada vez más aranceles a China, China responde y por eso todo el mundo se da cuenta de que es el momento, bueno, todo el mundo, es decir, insisto, los países no subordinados a la estrategia de Estados Unidos, que es el momento de dar el puñetazo encima de la mesa y deshacerse de la tutela de Estados Unidos. Eso lo reconoce el propio Fondo Monetario Internacional, que en sus informes semestrales ya dice que el dólar pierde constantemente su valor como moneda de reserva internacional, que suben monedas como el euro en cierta medida y sobre todo el yen japonés y especialmente el yuan chino, y ante esto evidentemente Rusia, que también está sujeta a sanciones por el tema de Ucrania de hace 4 años, y China, que es ya la principal potencia económica del mundo y que quiere impulsar la ruta de la seda y todo lo demás, dicen, es el momento oportuno de empezar a deshacerse del dólar, de impulsar la desdolarización de la economía mundial. Eso, lógicamente, que empezó por parte de estos dos países, una vez que Estados Unidos impone las sanciones a Irán, que tienen fecha, como tú decías antes, entre el 1 y el 4 de noviembre se van a imponer, y eso va a obligar a todos los países del mundo a reaccionar. A Rusia, por supuesto, ya lo ha hecho, ya lo está haciendo, a China, que ya lo ha hecho, que ya lo está haciendo, a otros países como India y sobre todo a todos los países asiáticos, a Corea del Sur, que es uno de los principales compradores de petróleo iraní, a Japón, que también compra mucho petróleo iraní, y por supuesto a Europa, que es son los grandes vasallos de Estados Unidos, y que esto va a obligar a Europa a reaccionar. O reacciona a Europa, o ya queda manifiestamente para todo el mundo que no son más que un atajo de países vasallos de Estados Unidos y que son sumisos totalmente a la estrategia de Estados Unidos. Si ni siquiera Europa es capaz en estos momentos de defender su comercio petrolífero con Irán y en su propia moneda, es decir, en el euro y no en dólares, pues apaga y vámonos. Esa manida consigna de que otra Europa es posible es no solo irreal, sino que es una fantasía absoluta. Es decir, Europa es un zombie, pero a partir del 4 de noviembre veremos si Europa no es más que un inmenso montón de mierda, si no reacciona ante esta historia de las sanciones contra Irán. Por eso ahora, ¿y cuáles son las alternativas? Tú preguntabas. Mm. Las alternativas, evidentemente, son establecer canales de transacción alternativos a los que impone Estados Unidos de la mano del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esto, dicho así, parece un poco complejo de explicar, pero ya hay dos alternativas y puede haber una tercera para que esto sea posible, y esas dos alternativas las han puesto en marcha Rusia y China. Estamos obsesionados con el tema este de Khashoggi y de que si le han descuartizado y que todo este tipo de cosas. Y en Rusia ha aprovechado este momento en el que todo el mundo estaba entretenido con estas cosas para decir que ha actualizado una alternativa a la red de pagos internacionales que domina Estados Unidos. Es decir, está diciendo, ya hay otro canal por el que se pueden hacer transacciones financieras internacionales. Ese canal es ruso, ya está en marcha, ya está siendo utilizado por los grandes gigantes energéticos rusos de gas y de petróleo, y Rusia es, por encima de Arabia Saudita, el principal país productor de petróleo del mundo y el principal suministrador de gas del mundo. Es decir, Rusia ya ha anunciado que va a actuar exactamente igual que China con el petroyuan. Y el otro canal alternativo, que ya existe también, es el chino. El chino tiene su propio sistema alternativo de pago financiero interbancario, tanto para el petróleo con el petroyuan como para otros sistemas. Es decir, el mundo ya tiene estructuras alternativas a las tradicionales dominadas por Occidente y especialmente Estados Unidos.
Alberto, obviamente todo esto que nos comentas nos parece que tiene enormes repercusiones a nivel internacional, pero no olvidamos que nosotros estamos en una parte de ese entramado internacional que es Europa, y nos parece especialmente relevante incidir un poquito en las repercusiones que esto puede tener para Europa y en lo que tú comentabas antes, como esa actuación que a ver qué hace Europa. No sabemos si un poco a la desesperada, si un poco para demostrar que aún tiene algo que decir en esta pelea de gigantes, ¿no? En esta lucha entre gigantes. No sé, ¿cómo ves tú, ¿no? esta posible actuación de Europa?
Claro, la palabra que lo define muy bien la acabas de decir tú, a la desesperada. Todo está pillado a Europa con el pie cambiado. ¿El pie cambiado por qué? Por dos razones, porque a la tradicional sumisión de Europa respecto a la política exterior de Estados Unidos, Europa no tiene política exterior ninguna, solo dice sí y dice amén a todo lo que dice Estados Unidos, han entrado a salir países respondones. Países desde la derecha, muy a la derecha, de una derecha neofascista, y países desde la izquierda, una izquierda muy izquierda y que no se parece nada a la izquierda que conocemos en el Estado español, por ejemplo. Todo esto viene a partir del Brexit, ¿no? El Brexit rompe la estructura comercial europea, porque evidentemente había una pelea en Gran Bretaña sobre si había que seguir manteniendo la libra esterlina o había que unirse al euro y todo demás. Con el Brexit eso desaparece, eso debilita un poco al euro, porque ya hay una moneda también importante como la libra esterlina que podría condicionar a hacer sombra. Se producen las elecciones en Europa, ganan los partidos neofascistas en muchos países, pero especialmente el avance neofascista es importante en Alemania. Alemania es el motor de Europa y los neofascistas, curiosamente, son los más críticos del euro como moneda europea. Eso, además, estos partidos neofascistas, no solo en Alemania, sino en Italia, en Austria, incluso en Francia, están diciendo que no tiene sentido que el 80% del comercio europeo se haga en dólares cuando se tiene una moneda que puede puede ser el alternativa al dólar, como es el euro. Uh-huh. Que lo digan los partidos no fascistas tiene demores. Es decir, eso tiene que estar diciendo la izquierda, y sobre todo esa izquierda que preconiza, como decía antes, lo de otra Europa es posible. ¿Cómo va a ser otra Europa es posible si el 80% del comercio europeo se hace en dólares y no en euros? Bueno, pues los neofascistas han retomado eso. Eso por una parte, y por otra parte, la izquierda, muy izquierda, por ejemplo en Bélgica, el Partido del Trabajo, también está diciendo lo mismo. En Bélgica se asientan las grandes instituciones europeas. El Partido del Trabajo en Bélgica, se acaban de celebrar elecciones hace poco, este mes, y han sido, el avance del Partido del Trabajo ha sido espectacular. Menciono el Partido del Trabajo porque es el único partido en Europa con una fuerte presencia popular y parlamentaria que todavía se sigue proclamando marxista-leninista. Y entonces esto está dando pie a que empiece a surgir otra vez el discurso de los dos extremos se tocan, porque los dos extremos están criticando esta absoluta estupidez de que el comercio, el 80% del comercio europeo, se haga en dólares y no en euros. Por tanto, hay dos sectores que están abogando por un cierto repunte del euro como moneda sustituta del dólar, pero para eso evidentemente tiene que tomarse una decisión política que en estos momentos no hay en la Unión Europea. El caso de Irán, de las sanciones de Estados Unidos a Irán de la semana que viene, va a ser determinante para saber si se sigue la sumisión europea respecto a la política de Estados Unidos, o definitivamente hay alguien que da un portazo, da un puñetazo encima de la mesa y dice: esto no puede ser y tenemos que empezar a funcionar por nosotros mismos. Por eso es importante, y por eso sí hay una actuación desesperada de Europa, porque el tiempo se acaba. Y el tiempo se acaba la semana que viene, es decir, que el tiempo de reacción europea es muy pequeño. Y no digo que esta reacción se produzca la semana que viene, pero la semana que viene tendrá que darse señales claras de hacia dónde va Europa y si Europa es algo, o insisto, es un inmenso montón de mierda que solo sigue la estrategia y las de Estados Unidos.
Pues Alberto, el tiempo de Europa se acaba. Esperamos que en las próximas semanas vamos a tener esa respuesta y probablemente podamos hablar de ella en otras secciones del próximo mes. Y nuestro tiempo se acaba también, así que nada, te agradecemos como siempre la claridad con la que nos cuentas y que pones la mirada en estos temas tan complejos, de los que muchas veces andamos distraídos, pues porque bueno, pues la realidad tiene otras luces de artificio que nos distraen un poquito más. Así que muchas gracias por todo ello y nos escuchamos pues como en un mes más o menos.
A vosotros, hasta luego.
Un beso, chao.